José Luis Restán.
El espejo.
La 1:33, 12:33 en Canarias. Muy buenas tardes a todos, bienvenidos. Comenzamos El Espejo, una semana más abrimos la ventana a la vida de la Iglesia aquí en la cadena COPE. Hace unos días el Papa Francisco se refería a la situación que estamos viviendo en Europa diciendo que hay algo que no funciona en la Unión. Lo cierto es que el triunfo del Brexit ha dado alas a los movimientos populistas del continente y ha sumido en el estupor a los europeístas. La esperanza sería que el mazazo genere la reacción necesaria para recuperar la ilusión en un proyecto que, hay que recordarlo, ha dado a Europa el periodo más largo de su historia de paz y prosperidad. Esa es la línea por la que apuesta Francisco, que anima a la Unión Europea a reencontrar la fuerza que tuvo en sus raíces. No tiene sentido perder mucho tiempo en lamerse las heridas. Europa tiene que profundizar en sus raíces para superar la tentación de convertir a la Unión en una isla de bienestar que dé la espalda a los problemas del mundo. Es la tentación de los nacionalismos, incapaces de comprender, por otra parte, que en solitario los países de Europa estarán mucho peor preparados para afrontar los desafíos de la globalización. Pero la historia nos enseña que la unidad no puede construirse de forma artificial. Es necesario preservar y fortalecer los vínculos espirituales y culturales que comparten los europeos, pedía al hilo de estos acontecimientos el cardenal Reinhard Marx, presidente de la Comisión de Conferencias Episcopales de la Comunidad Europea. La verdad es que esta dimensión esencial la hemos descuidado demasiado en los últimos tiempos. Una de las lecciones que deja el referéndum británico es que el interés meramente pragmático no basta para sostener un proyecto, por interesante que sea. Hace falta un ideal compartido, una experiencia del bien concreto que supone la unidad. Esa unidad que se fraguó, recordémoslo ahora, en torno a los monasterios y peregrinando a la tumba del apóstol Santiago desde todos los rincones de Europa. Pues con esa mirada empezamos hoy nuestro recorrido en El Espejo. Vamos ya con el avance de las principales noticias, las que hemos estado siguiendo esta mañana y que luego les vamos a ampliar en el tramo final de nuestro programa. Ya está con nosotros para eso Amparo Latre. Buenas tardes, Amparo.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Hoy empezamos en el Vaticano porque el diario La Nación publicó ayer una entrevista con el Papa Francisco en la que el pontífice habla de la situación en Argentina y también de la polémica en torno al proyecto Escolas.
El Papa explica que rechazar la donación del gobierno argentino a Escolas no debe interpretarse como un conflicto de la Santa Sede con el gobierno de este país. Por cierto, José Luis, acabamos de saber que el Papa visitará Asís en agosto.
Y vamos a apuntar otras noticias de este 4 de julio que nos llevan en primer lugar hasta Burgos. Esta tarde comienza allí la semana de misionología, en esta ocasión centrada en el diálogo interreligioso.
Más de 800 personas participan en un congreso educativo que organiza la Orden de Predicadores y en el que participa el sucesor de Santo Domingo, Fray Bruno Cadoré. En Sevilla, el arzobispo Juan José Asenjo ha presentado la información económica anual de la diócesis y Monseñor Franco Frisina, director del coro de la diócesis de Roma, está en Málaga coordinando actividades formativas que culminarán el jueves con un encuentro coral en la catedral. Mientras, en el Escorial, continúa la Escuela de Verano de Cáritas con el lema Movilidad Humana, el reto de aprender a vivir en común.
Gracias, Amparo. Bueno, pues todas estas noticias que ahora hemos apuntado las ampliamos en el tramo final del Espejo. Les invitamos ya a seguirlas a través de nuestro portal cope.es y también en nuestras redes sociales, que les recuerdo ya. En Twitter estamos en @religion_cope y nuestro muro de Facebook es Religión Cope. Hoy en la segunda parte del Espejo vamos a presentarles la Sinfonía de la Vida, un proyecto internacional nacido de la colaboración entre la Orquesta Sinfónica y Coro JMJ y la Fundación Jerome Lejeune. Esta Sinfonía de la Vida se va a estrenar en el Cursal de San Sebastián el próximo domingo, el 10 de julio. Y ahora con los amigos de UMAS, Mutua de Seguros, tiempo para los libros con la firma que nos trae Miguel de Santiago. Hola Miguel, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, José Luis.
Traes un libro de largo título y de tema delicado. El Islam explicado a quienes tienen miedo a los musulmanes. Es un libro colectivo, coordinado por Michele Zanzucchi y publicado por editorial Ciudad Nueva.
El título es tan explícito del contenido que no necesita subtítulo. El coordinador de este libro colectivo es Michele Zanzucchi, periodista y escritor, director de la revista Ciudad Nueva, italiana, y profesor de la Universidad Gregoriana y del Instituto Universitario Sofía. Hace unos años publicó Cristianos en Tierras del Corán. dice en la introducción que pretendía con este libro dibujar un fresco plausible del Islam, de sus aspiraciones, conquistas y derrotas, y a fe que lo ha conseguido, ayudado en la tarea por una docena larga de colaboradores, entre los que hay musulmanes y cristianos, sunitas y chiitas, árabes y europeos.
¿Y cuál es el eje en torno al que giran estos textos?
Los colaboradores musulmanes defienden en este libro a los suyos y dejan claras sus discrepancias con quienes los acusan y les ponen objeciones. No así los colaboradores cristianos, tan dados a inculparse y a cargar con responsabilidades, aunque les resulte muy difícil asumir culpas que les quedan algo a tras manos, sencillamente porque no estaban allí. La responsabilidad siempre es personal. Sean los atentados de las Torres Gemelas de Nueva York, en la sede de la revista francesa Charlie Hebdo, en un supermercado de París, en diversos lugares de Túnez, Siria, Irak, en donde sea. En su libro Sumisión, ojo al título, la traducción de Islam es sumisión, Michel Houellebecq se preguntaba, ¿se despertará Europa siendo musulmana? Pues esta es la pregunta nacida del miedo que se ha ido incubando en ambientes culturales y religiosos que antes no existían y que ahora están configurando nuevos barrios con sus propios olores, ruidos, higiene, calendarios, convenciones, rezos.
Bueno, aquí tenemos al crítico de libros y por tanto te tenemos que preguntar qué impresión personal te ha dejado la lectura de este libro.
Sus páginas rezuman equidistancia a base de culpar a ambas partes, musulmanes y no musulmanes, de los males que sufre el mundo, sobre todo el terrorismo. Estamos, pues, ante un libro alineado en la corrección política. No molestar, diluir la culpabilidad por acción o por omisión cuando se producen situaciones dramáticas, hacer llamadas constantes al diálogo. Y en la tarea están los colaboradores de una y otra religión o cultura, que aquí se han dado cita. Derraman buenismo por doquier. Se cuenta que no hay que olvidar que en muchos países el Islam político ha contribuido enormemente a los procesos de democratización. Se dice, tanto en las páginas pares como en las impares, que la responsabilidad de los cristianos es especialmente importante, pero se les recomienda tener una presencia discreta, aunque sean mayoría frente a los musulmanes, y actuar silenciosamente como levadura en la masa. Y se recomienda al lector lo que ya señala el título, que es posible el encuentro con los musulmanes más allá del miedo y que se hace necesario el conocimiento mutuo y la comprensión y la amistad recíproca. Si no fuera porque queda políticamente incorrecto, sobre todo en estos últimos días, diría que me lo he pasado de cine leyendo estas casi 200 páginas.
Bueno, es un libro de un tema de máxima actualidad y ciertamente delicado de abordar, y que es el que hoy les hemos presentado críticamente también aquí. El Islam explicado a quienes tienen miedo de los musulmanes, coordinado por Miquel Ezanchuki y editado por Ciudad Nueva. Pues gracias, Miguel, y hasta la semana que viene.
Hasta el próximo lunes.
Síguenos también en Twitter, en @cope_es y en facebook.com/cope.
La Eurocopa se sigue jugando en COPE.
Ven y te atreves a gritar.
De lunes a viernes, de 3 a 4 de la tarde, con Maldini y Rubén Martín desde Francia.
Hola Maldini, hola España, muy buenas tardes.
A las 8 y media, con Manolo Lama.
La Eurocopa, si tiene algo, es la emoción.
Todos los partidos en tiempo de juego, con Paco González y los mejores comentaristas.
La falta y luego el córner fuera del área.
Especial Francia 2016, Eurocope. También en COPE.es y en la aplicación móvil de tiempo de juego y de
COPE. Trabajar al lado de casa, tener el superpoder de superfuerza, que tu mejor amigo conduzca una grúa, tener un llavero de la suerte que de verdad dé buena suerte, o simplemente ahorrar. Hay muchas razones para no querer asistencia en tu seguro de moto. Sea cual sea la tuya, en Berti no te obligamos. Utiliza la cabeza. Ahorra en Berti.es.
¿Sí? Hola, mamá.
Hija, ¿ya habéis llegado a Menorca?
Sí, sí, pero te llamaba por otra cosa. Necesito urgentemente que vayas a nuestra casa. Me acaba de llamar el vecino diciéndonos que nos han robado en casa.
Sí, sí, ahora mismo voy con tu padre y te llamo.
En Securitas Direct sabemos que los ladrones esperan a que estés de vacaciones para entrar a robar. Este verano protege tu hogar con la alarma de Securitas Direct. Llama al 900-200-200 o entra en securitasdirect.es.
José Luis Restán.
El Espejo.
COPE. Estar informado.
Bueno, pues ya estamos aquí de nuevo con todos ustedes y como les indicaba al inicio de nuestro programa, hoy vamos a presentar en el espejo la Sinfonía de la Vida. Es un proyecto internacional nacido de la colaboración entre la Orquesta Sinfónica y Coro JMJ y la Fundación Jérôme Legend de Francia, de la que también hemos hablado en este programa en alguna ocasión. El estreno mundial va a tener lugar en el Cursal de San Sebastián el próximo domingo 10 de julio. Estamos en la Semana Crítica, por tanto. Y para eso está con nosotros Pedro Alfaro, que es presidente de la Orquesta Sinfónica y Coro de la JMJ. Antes de conversar con él, Eva Galbache nos va a trazar su perfil en el espejo.
Pues unos datos a tener en cuenta, José Luis. La Sinfonía de la Vida, ya lo has dicho tú, se estrena el próximo domingo 10 de julio a las 7 de la tarde en el Cursal de San Sebastián. Las entradas están a la venta en entradas.com desde 19 euros y hay precios especiales para familias numerosas. La Sinfonía de la Vida quiere expresar desde la música la grandeza y dignidad esencial de la vida humana, apoyándose en la figura del profesor Leyena, cuya memoria se dedica esta obra. Jérôme Legend es un investigador francés, descubridor de la trisomía 21, es decir, del síndrome de Down. La estructura y textos de la sinfonía son de Pedro Alfaro, que nos acompaña hoy en el espejo. Es un madrileño de 36 años, el cuarto de una familia de 8, a los que en su infancia les inculcaron el amor por la música. Recuerda especialmente cuando iba a los conciertos con su hermana Marta, pianista, que hace 6 años entró en un convento. Justo coincidió con el comienzo de la puesta en marcha del coro y orquesta de la JMJ, que fue idea de nuestro invitado. Una idea que propuso al cardenal Rocco y que este aceptó enseguida. El poco tiempo libre que le queda a Pedro Alfaro lo dedica a sus 4 hijos, 3 niñas y 1 niño, porque de manera profesional tiene una empresa que se dedica a la formación de trabajadores y profesionales utilizando la música como herramienta para adquirir habilidades y vocacionalmente es el fundador y presidente de la orquesta y coro de la JMJ. Es también violonchelista.
Bueno, pues ya está aquí con nosotros en los estudios de la cadena COPE, Pedro Alfaro. ¿Qué tal, Pedro? Muy buenas tardes.
Buenas tardes.
Y enhorabuena, porque me imagino que esto es como cuando que va en un barco y ya va a llegar el puerto.
Bueno, es casi como un parto, ¿no?
Sí, sí.
Porque llevamos 3 años con este proyecto.
Un parto
y parece
largo.
Que, sí, sí, y parece que, bueno, los proyectos bonitos siempre llevan su tiempo, tienen su ritmo, y parece pues que ahora ya podemos grabarlo y estrenarlo, y nada más y nada menos que con el apoyo del Orfeón Donostiarra.
Todas los grandes proyectos tienen un origen que nace de la conmoción, de un encuentro con algo que a uno le ha conmovido, y ya hemos escuchado que la obra va en cierto modo dirigida a un homenaje al doctor Jérôme Legend, a este hombre que descubrió el cromosoma que da lugar al síndrome de Down y que ha sido un gran defensor de la vida, y hay que recordar a los oyentes que su causa de canonización se encuentra en este momento abierta. ¿Qué es lo que pasó? ¿Qué chispa se encendió para que os pusieseis en marcha con esta aventura?
Bueno, en realidad son muchas chispas, ¿no? Pero siempre hay desencadenantes. Y no deja de ser bastante impresionante, ¿no? Uno de los primeros desencadenantes, que fue precisamente, hablamos de una sinfonía de la vida, y fue precisamente una muerte, ¿no? Porque uno de los integrantes de la orquesta, francés, de Versalles, a poco de empezar los ensayos, pues sufrió muerte súbita y fue un hecho bastante traumático. Un compañero violonchelista como yo, de hecho, Alban de Raguenel. Y la verdad es que ese fue el desencadenante para entrar en contacto con su familia, que estaba muy vinculada a la Fundación Lejeune. Y entablamos una amistad, en concreto pues con sus padres, con Arnaud e Isabel, que incluso vinieron a Roma cuando fuimos a agradecer al Papa su visita. Y nos dieron un testimonio atado a la orquesta que, pues, puedes imaginarte cómo nos quedamos, ¿no? De impactados. Entonces, a raíz de este contacto con la familia Raguenel, surgió la posibilidad de hacer juntos un proyecto con la Fundación Lejeune. Y precisamente el proyecto se ha llamado Sinfonía de la Vida, ¿no? Así que no deja de ser este un desencadenante muy especial, pero luego, evidentemente, pues también uno va descubriendo, va desgranando, y la figura del profesor Lejeune es absolutamente central, porque une algo que es muy importante, que es la ciencia, la razón, la búsqueda racional, ¿no?, y científica, el humanismo, porque él era un grandísimo humanista, un hombre de familia, es decir, la familia, y también la espiritualidad, porque era un hombre profundamente espiritual. Por tanto, yo creo que es un hombre que reúne, digamos, la integralidad en una persona, ¿no? Y yo creo que es precisamente esa figura la que también da mucho sentido a esta sinfonía, que lo que busca es integrar las distintas dimensiones del ser humano, ¿no?, en una obra.
Vamos a ir intercalando con nuestro diálogo algunos momentos de la Sinfonía de la Vida para que a los oyentes les entre el gusto y las ganas y el deseo de oírla entera, evidentemente. Vamos a ir escuchando este primer movimiento que está al inicio. Nos hablabas ahora de esta mirada a lo que es la vida en su integridad, y estaba yo pensando que precisamente San Juan Pablo II nos habló de esa necesidad de construir una cultura de la vida. ¿No es disparatado decir que esta Sinfonía de la Vida es una aportación, que ojalá que sea relevante, a construir la cultura de la vida también desde el arte?
Bueno, no solo no es disparatado, sino que es lo que le da sentido. Por ejemplo, este primer movimiento representa, va empezando poco a poco y representa las primeras células, uh-huh, cómo se van multiplicando, ¿no?, a través de la suma de instrumentos que van entrando. Esta versión en concreto no es la de la sinfonía, sino la versión que ha inspirado a la versión que será de la sinfonía. Y es un tema musical, este lo compuse yo, aunque lo arregló otro compositor, que fue Carlos Criado, y en la Sinfonía de la Vida lo va a arreglar Kuzma Bodrov, que es el otro compositor de la sinfonía. Y es un tema que une esa idea de la multiplicación de las células, pero también es un tema profundamente espiritual, ¿no? Y de alguna manera esta sinfonía está impregnada de ciencia, está impregnada de espíritu, en concreto de una manera implícita en este primer movimiento y luego explícita en el último movimiento, que es el quinto, que corresponde a la respuesta a las últimas preguntas a través del Salmo 139 cantado en hebreo.
Hay otro momento de la sinfonía que está se fija fundamentalmente en la maternidad y en la paternidad. Hablabas hace un momento de la familia. La familia como ese nuevo hogar que es absolutamente necesario para que la vida, que es algo más que biología, evidentemente, pues se desarrolle, se despliegue con todas sus preguntas, sus deseos, sus esperanzas. Vamos a escuchar ese segundo momento y mientras conversamos, pues también lo escuchamos.
Esta es la segunda parte del segundo movimiento, que es la alegría de la vida, una parte importantísima, ¿no? Es decir, los niños aportan alegría, aportan luz, ¿no? Y yo creo que esa es una parte muy importante, ¿no?, de esta sinfonía. El movimiento anterior, justo la parte anterior de este movimiento, es más pausado, es otro carácter, y en él interviene la figura del padre y de la madre. Y lo bonito de ese movimiento también es la idea de la mirada, del amor que perfecciona, ¿no? Es decir, la recepción amorosa de la vida en la familia es lo que completa la vida. La vida no solo se completa en el seno materno al nacer, sino que se sigue completando tanto física como psicológicamente a lo largo de toda la vida. Y el amor es una parte esencial para completarla, ¿no? Porque, como decía, es una idea integral. Somos materia, pero somos también emociones, espíritu, todo está integrado, ¿no?
Yo que soy completamente lego, te hago esta pregunta que seguro que muchos oyentes también piensan. Ante una obra como esta hay un trabajo, evidentemente, de los que sois músicos, que hay que encontrar, bueno, esas notas que van componiendo esa maravilla de sonido que escuchamos, pero al mismo tiempo hay una gran reflexión sobre el significado, sobre, exacto, qué es la vida, cuáles son sus preguntas, qué le responde, cómo se ha ido como entrelazando lo uno y lo otro.
Bueno, hay una parte misteriosa que tiene que ver con la conexión de todo el equipo que está implicado, es decir, desde el director de la orquesta, Borja Quintas, los compositores, Kuzma Bodrov y Carlos Criado, y luego cada miembro de la orquesta. El otro día, pues el viernes, estuve en la recepción de los miembros de la orquesta para el encuentro, porque ellos están una semana entera ensayando de manera intensa, y yo les decía, les contaba la historia, mi historia de esta sinfonía, pero lo que les decía, lo importante es que encontréis vuestro significado, ¿no?
Teniendo esta naturaleza y estando, lógicamente, la sinfonía pues enclavada en un tiempo histórico concreto como es el nuestro, donde la cultura de la vida no siempre es entendida, sino que está, digamos, sufriendo acoso, incomprensión en muchos casos, abordáis el tema de la ciencia, del papel absolutamente positivo que tiene en sostener la vida, en ayudarla, en comprenderla, pero también los riesgos que tiene cuando esa ciencia, digamos, que se desvincula por completo del significado de las cosas. ¿Cómo abordáis esta cuestión de la ciencia teniendo ahí presente una una figura como Lejeune, que fue pues un gran creyente, un gran humanista, pero también un grandísimo científico.
Pues precisamente a través de la figura de Lejeune, porque él vivió en sus carnes esa situación, es decir, él realizó un descubrimiento que era el poder detectar la trisomía 21 a través de pues ver dónde estaba el cromosoma además, y ese descubrimiento se utilizó después para detección prenatal, y él sabía que la consecuencia iba a ser la eugenesia. Entonces él decía, lo que hay que hacer es poner los medios para apoyar a las familias, tanto científicamente a través de la investigación para paliar los efectos, e incluso seguir investigando porque la investigación puede encontrar alternativas. Y de hecho la Fundación sigue ese camino de investigación, de buscar cómo pues evitar que los efectos, digamos, de la trisomía 21 pues sean o conseguir que sean menos potentes, ¿no? Yo en esto no sé mucho, pero ellos sí saben explicarlo muy bien.
Naturalmente. Bueno, vamos a escuchar el tercer movimiento que habíamos seleccionado y seguimos conversando.
Bueno,
cuéntanos.
Más que el tercero, este es el final del cuarto movimiento.
Bueno, yo decía el tercero de los que teníamos nosotros.
Eso es, sí. Pues el profesor, hay una figura, un barítono, que canta en la primera parte del cuarto movimiento, que hace una reflexión acerca de lo que ha sido su vida, de su legado, de lo que deja al mundo, también hablando del peligro de la ciencia y del bien que la ciencia puede hacer, ¿no? También. Y este último movimiento, esta parte final, es un poema que le encontraron a él, o que él escribió antes de morir, de despedida. Y es maravilloso, porque dice así, dice algo así como: así canturrea dulcemente un corazón marchándose. Hijos, nietos, familia, todos queridos. Entonces es una canción, un momento de despedida, ¿no? De despedida profunda, ¿no? Y aquí es donde entra también la idea de la muerte, ¿no? Hablamos de la sinfonía de la vida, pero también es la muerte, la buena muerte, en este caso la muerte del hombre justo, ¿no?
Estamos agotando el tiempo que tenemos y se nos hace especialmente corto hoy, como es natural, y te querría pedir que aproveches esta ocasión para invitar a nuestros oyentes. No todos van a poder ir el domingo al Cursal de San Sebastián, evidentemente, pero ¿cómo van a poder disfrutar de esta obra? ¿Cómo van a poder gustarla?
Bueno, nosotros la grabaremos y yo espero que después del estreno del Cursal podamos hacer un estreno en otras partes de España. Quien quiera saber más o pedirnos información puede escribirnos a nuestra página web orquestaycorojmj.org, porque a mí lo que me gustaría es que esta sinfonía llegue a todas partes, no solo en España, sino en el mundo, y que muchas orquestas y coros del mundo pues puedan tocarla con todo lo que significa.
Pedro Alfaro, presidente de la Orquesta Sinfónica y Coro JMJ, muchísimas gracias por haber compartido con nosotros este sonido y lo que lleva dentro, ¿no? Este deseo, esta aspiración, esta reflexión que queda plasmada en la Sinfonía de la Vida. Que sea todo un éxito el primer estreno, el primero solo, y los demás que vendrán después. Muchas gracias.
Muchas gracias, José Luis.
Pues llega el momento de abrir nuestra página informativa con todas las noticias de la jornada, y de nuevo ya está con nosotros para eso Amparo Late. ¿Qué tal, Amparo? Buenas
Hola.
Tardes.
Hola de nuevo.
Hoy tenemos que empezar una vez más la actualidad en el Vaticano.
Sí, ayer el diario La Nación publicó una entrevista con el Papa Francisco en la que el pontífice habla de la situación en Argentina y de la reciente polémica en torno al proyecto Escolas. Nos resume la entrevista la corresponsal en Roma y el Vaticano, Paloma García Vejero. Paloma, cuéntanos.
Sí, el Papa habla de numerosas cuestiones propias de la Argentina, pero me parece interesante, por ejemplo, cuando le preguntan si es Gustavo Vera su vocero, su portavoz, y él contesta tajante: hay mucha confusión sobre mis voceros en Argentina. Hace unos dos meses, la oficina de prensa del Vaticano informó oficialmente de que esa dependencia es el único vocero del Papa. No hay más voceros en la Argentina o en cualquier otro país que los voceros oficiales del Papa. Es necesario repetirlo, dice el Papa Francisco. Lo repito entonces, la oficina de prensa del Vaticano es el único vocero del Papa. Y hay otra cuestión que también merece la pena subrayar. La pregunta es esta: ¿cómo se lleva con los ultraconservadores de la Iglesia? Y el Papa contesta: ellos hacen su trabajo y yo hago el mío. Yo quiero una Iglesia abierta, comprensiva, que acompañe a las familias heridas. Ellos dicen que no a todo, yo sigo mi camino sin mirar al costado, no corto cabezas, nunca me gustó hacerlo, rechazo el conflicto. Lo que pasa es que todo eso está sin comillas. El periodista entrecomilla esta frase del Papa: dice el Papa, los clavos se sacan haciendo presión hacia arriba o se los coloca a descansar al lado cuando llega a la edad de la jubilación. Eso sí que está entrecomillado.
Paloma, esta mañana hemos sabido también que el Papa visitará Asís.
Lo hemos sabido hace unos minutos, el 4 de agosto, coincidiendo con el gran perdón de Asís. Es el octavo centenario de este perdón de Asís, que coincide provincialmente con el año jubilar. Lo han anunciado los franciscanos y será una visita simple y privada el 4 de agosto a la Porcíncula.
Gracias, Paloma. Aquí en Madrid se ha inaugurado esta mañana un congreso educativo dominicano en el que participan más de 800 expertos en educación.
En la actualidad, los dominicos cuentan en nuestro país con más de 100 colegios que forman a más de 50.000 alumnos. Este congreso se enmarca en el año jubilar de la Orden de Predicadores. Se está celebrando con motivo de los 800 años de su fundación y ha contado con la presencia de Fray Bruno Cadoré, maestro de la Orden de Predicadores.
Educación y evangelización están hoy más que nunca interrelacionadas, y ello constituye un desafío renovado para la Orden de Predicadores. De igual manera, me causa gran admiración contemplar aquello que representa vuestra reunión, un signo del compromiso de la familia dominicana con el mundo de la educación.
Pues hasta aquí llegamos, no hay tiempo para más en este recorrido informativo de hoy, en nuestra edición del Espejo que hemos hecho con Mila Sánchez en el control de sonido y con la producción de Eva Galvache. Ahora llega el momento de informarse de todo lo que pasa en España y en el mundo. ¿En dónde? Pues en dónde mejor que en el Mediodía Cope con José Luis Pérez. Y mañana volvemos aquí en el Espejo a las 13:30 con toda la vida de la Iglesia. Hasta entonces, que pasen una buena tarde.